Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Julio Jorge López tiene 77 años. Hace 11 meses, exactamente hoy, 18 de agosto, desapareció de un barrio muy cerquita de mis ex pagos, allí en Los Hornos. Julio López es testigo y querellante en el juicio oral contra el represor Miguel Osvaldo Echecolatz y tiene paradero desconocido desde el 18 de septiembre, cuando debía acudir al edificio de la Municipalidad de La Plata para presenciar los alegatos de las querellas en el juicio a Echecolatz. Todos, desde distintos lugares del país, estamos exigiendo la aparición con vida ya de nuestro compañero Jorge Julio López. Y consideramos que esta situación está estrechamente vinculada con las amenazas sufridas por numerosos compañeros durante el transcurso del juicio a este genocida de Echecolatz y al histórico fallo del Tribunal Número 1 que condenó al represor a reclusión perpetua en cárcel común y en el marco del genocidio cometido en Argentina entre 1976 y 1983. No hay ninguna duda que hacemos responsable al gobierno nacional por la aparición inmediata de nuestro compañero en perfectas condiciones, justamente cuando en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte un compañero, una compañera de Río Gallegos, brutalmente atropellada en el día de ayer por un funcionario que fue diputado nacional, que alguna vez cruzamos allí en Santa Cruz, Daniel Barisat. Verdaderamente un asesino, un tipo que pasó literalmente, como dijo hace un rato en esta misma radio, uno de los compañeros de ADOSAC, del gremio docente, allí, por encima de compañeros, atropelló a cuatro, uno está en grave estado. Vamos a ver cómo evoluciona. Y desde aquí, nuestro repudio total. Justamente el día que se cumplen 11 meses por Julio López, que allí lo tenemos hablando al compañero, Jorge Julio López.
Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no?
Sí.
Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado?
Fui llevado al Pozo de Arana.
Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia
ahí
del Orto.
Ahí sucedió todo lo
que... El marido.
Todo.
¿De ahí a dónde fue?
De ahí, de Cuatrerismo, de...
¿Del Pozo?
Del Pozo a la Quinta.
Correcto, de la Quinta,
a
si
la
yo
octava.
Entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena.
A la
Unidad 9.
A la Unidad 9. El día 5 aparece... Eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro, Bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tuvo tu... ¿Cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito y esté tirado. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocés, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que... A mí me decía. Resulta que ese día, a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás.
Estaba
el
ahí.
Señor Echecolás.
Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora.
Todo. Y mandaba a otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor de comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero los agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, ayer que tuviste... Así que tuviste en Quilmes poniendo letreros, vos. Carayá, hijo de puta de Roda, le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan, y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Con una, sería una pistola de, con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que los, me parece que era, sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro.
¿Y usted lo vio eso?
¿Eh?
¿Usted lo vio?
Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien, a Rodan. Y después sacaron el marido, a Ambrosio... Di Marco, y también Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron al arrastre, lo llevaron, y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren, si algún día póngalo y déjelo en el notado a ver qué tiene en el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo, ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después.
Él personalmente
le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
Adriana Robela, una compañera de La Plata, a la cual queremos mucho, mandó este mensaje que viene muy bien cuando terminamos de escuchar la voz de Jorge Julio López y entender un poco más por qué lo chuparon nuevamente, por qué se lo llevaron hace 11 meses. Adriana nos dice, silencio. La vida tan compleja a ella ofrece distintas posibilidades sobre el silencio. Silencio por un duelo, silencio por la soledad en que nos encontramos, silencio porque no hay nada que decir, silencio como parte de la notación musical. Pero el silencio no es unívoco, no reconoce un solo significado. El silencio es una construcción cultural, un modo humano de ver, entender y reaccionar ante ciertos eventos, ante ciertas cosas de la vida. Podemos asegurar de todas maneras que el silencio no es la ausencia de sonido, de ninguna manera. El silencio habla. El silencio grita, aturde. El silencio es a veces la ominosa, oscura, vergonzante, temblorosa cortina de las agachadas, de las miserias personales o sociales. ¿O no grita el silencio que reina sobre los campos de concentración, ahora vacíos, en cualquier parte del mundo? ¿O no dice el silencio que muchos asesinos guardan ante la acusación, ante el veredicto o ante la mismísima impunidad? Jaque al Rey cree que el silencio calla lo que no se puede o no se quiere gritar, y sin embargo grita. Vaya contradicción, ¿no? Todas las sociedades tienen silencios. Mala noticia. Muy mala noticia. Julio López está tapado de silencio, y sin embargo, grita. ¿Lo escuchás?
Nombre y apellido y documento, cuerpo y alma y nacimiento, cara y número de impuestos y existir, ir cargando el fardo de uno mismo, con errores y caprichos, dudas, miedo, angustia, instintos y existir. Correr como un cien pies alucinado por la fila de zapatos que gastaron nuestros pasos y existir. Sentir que hay hechos rostros y paisajes, rumbos, tiempos y verdades que jamás, jamás veremos y existir. Asombro de vivir al 10% y existir así, de pie. Ir entre inocentes y culpables, y una vez pagar sin culpa, y otra vez ser uno injusto y existir. Y por fin saber que todo es casi, casi nuestro y casi ajeno, casi sueño y casi cierto y existir. Tratar desesperados de encontrarnos y existir. ¿Cómo puedo, Dios, salir de mí? Ansia que en la reja de mi huella digital se rompió los huesos cada vez. Es fatal ser uno y los demás lleno de problemas cada cual. Frente a su conciencia hasta el final, solo en la guarida de su piel, preso de tu edad, creces para entender que no puedes volver atrás. Dar y recibir, reír, quejarse, construir, desmoronarse y empezar de nuevo gracias a existir. Polvo de un planeta y un momento, sospecharse los misterios de otros mundos y otras formas de existir. Sentir que de repente en la tormenta te cortaron las dos piernas y seguiste andando a fuerza de existir. Saber que un ser anónimo en la esquina puede ser el que decida nuestra vida en la aventura de existir. Perplejo de existir como si fueras inmortal y ver que no. Ver por el relato del espejo que por adentro del pellejo nos está esperando un viejo al existir. Y existir de veras palpitando que empujón de primavera, que es estar enamorado al existir. Por existir, revancha de mi soledad, te amo y por amor lo ves, que existo porque me querés. Te amo y luego existo yo, tocándote para existir, queriéndote, besándote, deseándote, salvándome con vos. Así por existir verás la tierra que me cubre al fin, un síntoma de flor dará, que bien me arrancará de mí. Y así por existir aún más, nacidos para ser y amar, amémonos con obsesión de humanidad. Por existir, ¿qué diablos es por existir? Amamos la existencia en Dios, amándonos en libertad. Por existir, ¿qué diablos es por existir? Amamos la existencia en Dios, amándonos en libertad. Por existir, la libertad. Por existir, la libertad.
El Pepe Trelles, quien en unos días vendrá aquí a Cipolletti, nos dice este existir. A 11 meses de la desaparición de Jorge Julio López, pedimos la aparición con vida del compañero y denunciamos la continuidad de la impunidad, nos dicen distintas organizaciones a partir del llamado de Hijos Alto Valle. A 4 años de la anulación de las leyes de impunidad, hubo solo 2 juicios con condena a los genocidas, Echecolatz y el Turco Julián. El aparato represivo sigue intacto, amenazando compañeros mientras la justicia lenta y burocrática beneficia a genocidas con prisiones domiciliarias. A 30 años no habrá justicia en los juzgados. La única justicia que nos garantiza la condena a los genocidas es el juicio popular y la condena social de los escraches. Donde vayan, los iremos a buscar para decirles que nosotros no olvidamos que el lugar de los genocidas es la cárcel común, que no los aceptamos en nuestros barrios, que no queremos que convivan con nosotros. Por eso, en este momento, a partir de las 11 de la mañana, hace un rato nada más, hoy, sábado 18 de agosto, en la Torre Vieja de Alta Barda, Avenida Las Flores y Las Muticias de Neuquén Capital, están escrachando a un genocida, a un comandante, entre comillas, Farías Barrera, beneficiado por la justicia, también entre comillas, con prisión domiciliaria. Luis Alberto Farías Barrera, sargento mayor retirado, está imputado por 10 homicidios, 28 torturas, 36 privaciones ilegítimas de la libertad durante los años 1976 al 83. Participó junto a otros represores en el centro clandestino La Escuelita, que funcionó aquí muy cerca, en el Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén Capital. Farías Barrera se encargaba de los traslados de los secuestrados hacia las penitenciarías, comisarías y centros clandestinos. Además, recibía a los familiares que iban a denunciar la desaparición de sus hijos en el comando del ejército. Cuando no hay justicia, hay escrache. Les pedimos a los compañeros que, si nos están escuchando, sabemos que sí, nos llamen ya. Aquí, mientras tanto, decimos las cosas por su nombre, ¿no, Trelles?
Eso que dice mi gente, con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio, el hombre que lucha y construye su sueño, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso que ronda en el aire, en todos los tiempos, en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mi sueño, se llama mis manos, se llama te quiero. Eso se llama libertad.
Muy bien, y aquí estamos tratando de comunicarnos con los compañeros, justamente que nos están mandando un mensaje, y desde allí Gervasio Díaz, junto con Paola, su compañera, están seguramente con los compañeros en el mismo lugar, allí donde estuvimos la primera vez que se hizo. Ellos reiteran cárcel ya común a todos los genocidas y sus cómplices, aparición con vida de Julio López, juicio y castigo a los culpables y desmantelamiento del aparato represivo. Nulidad inmediata de los indultos a todos los genocidas y están convocando a esto que estamos escuchando. ¿Con quién salimos? ¿Con Gervasio? Adelante.
Hola, buenos días, Helio, para vos y para toda la audiencia. Acá estamos, ya ha sido una hora larga, junto con los vecinos, hemos recorrido todo el barrio, hemos hablado con los vecinos, hay algunos vecinos que están participando de este escrache, y en este momento hay más de 20 compañeros que han ingresado a la torre donde vive el asesino Farías Barrera, y están entregando la información a los vecinos, están hablando con los vecinos, con los cuales hemos tenido un muy, pero muy buen diálogo. Hemos entrado a lugares, a comercios, en donde los propios vecinos debaten y discuten la problemática de tener como vecino a Farías Barrera. Justamente en uno de esos, uno de los vecinos decía, nosotros también somos un poco responsables de esto, porque no decimos nada, porque hace mucho tiempo que está acá. La verdad que para nosotros, más allá de la impunidad y más allá de esta eterna lentitud de la justicia, que podamos estar compartiendo con familiares, con organizaciones, con tanta gente, inclusive con los vecinos, este escrache para nosotros nos vitaliza, nos da fuerza para seguir peleando. Cuando iniciábamos esta actividad, quien agarró el micrófono fue justamente el testigo que Farías Barrera amenazó. Don López, como lo conocemos nosotros, agarró el micrófono y le dijo, la otra vez fuiste vos, ahora estoy yo acá. Ahora te vengo a escrachar, te vengo a denunciar y quiero exigirte que digas todo lo que hiciste. Así que para nosotros ha sido una actividad y se está desarrollando una actividad muy importante, muy bien, y bueno, en ese sentido estamos muy orgullosos de no estar solos, de estar con muchas organizaciones, pero también con mucha gente hoy acá.
Gerba, claro que no están solos, estamos nosotros, está mucha gente. Justamente, paradójicamente, don López tiene el mismo nombre del compañero que hoy en distintos lugares del país y del mundo siguen exigiendo su aparición, como Jorge Julio López, allí del barrio de Los Hornos. Te pedimos una cosa, si puede ser, para la próxima entrada en el próximo bloque, tal como lo pautamos, si podés también tener justamente al compañero López para que le hable a la gente de aquí, de la Patagonia y del mundo, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pasando en este momento. Y por último, decime cuánta gente hay aproximadamente, si todo se está desarrollando normalmente, si hay distintos gremios, organizaciones. Ustedes me dicen que no están solos, pero contanos un poco para socializar un poco todo esto que están viviendo allí.
Bueno, desde entrada estamos las 15 organizaciones aproximadamente que conformamos el espacio que hoy está debatiendo y analizando las causas tanto de Roca como de Río Negro. Y aparte de eso están los sindicatos, está el gremio ATEN, está el sindicato a nivel local, a nivel provincial, están otros compañeros, están otras organizaciones, están otros organismos de derechos humanos que tampoco están en el espacio, pero que también comparten este reclamo de justicia, y somos aproximadamente unas 300, 400 personas. Estamos en lo que es el estacionamiento, desarrollando, estamos debajo de la ventana del represor Farías Barrera, todo se está desarrollando con normalidad, inclusive la única policía provincial que hay está adentro, no hay policía provincial afuera, y bueno, con ello hemos de alguna manera pactado poder entrar, hablar con los vecinos, y en este momento se está desarrollando todo como con normalidad y la verdad con mucha alegría. Como vos decías, yo ahora no sé si habrá subido don López, capaz que López ha entrado también al edificio a contarle a los vecinos. En este momento están saliendo todas las organizaciones que entraron, todos los compañeros, así que en el próximo bloque yo te voy a ubicar a don López para que pueda hablar con vos y con la audiencia.
Muy bien, Gerba, ¿en qué piso vive Farías Barrera, perdón?
Farías Barrera vive en Altabarda, en la que se conoce como la Torre Vieja, en la avenida Las Heras y Las Muticias, y vive en el tercero A. Tercero A.
Muy bien. En el tercero A.
Lo que debe estar pensando el del tercero B, el del tercero C, el del primer piso, el del noveno.
Me imagino.
La idea es juntos luchar para que este asesino vaya donde corresponde, que es a la cárcel.
Un abrazo grande, Gerva.
Un abrazo para vos.
Y nos encontramos en unos minutos.
Listo, hasta luego.
Gervasio Díaz, de Hijos, Alto Valle, aquí, y esta actividad que, si usted todavía no se llegó, lléguese, van a estar por lo menos unas cerca de 2 horas más, tienen previsto hasta las 3-4 de la tarde. Ahora vamos a decir quiénes apoyan desde el pie, y desde ya, desde el pie, apoya lo que se está haciendo ahora allí en Alta Barda. El noticiario Desde el Pie es un noticiario del sur, para el sur, que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinas y auxiliares de servicio. Sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por juicio y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22 el 4 de abril. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negros, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, una cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén, que también están escrachando a Farías Barrera en este mismo momento.
Ahora podés chatear donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000. Arrojar residuos al agua contamina y nos perjudica. Protejamos nuestra fuente de vida.
www.aic.gov.ar.
Son años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Ayer el gobierno de la provincia de Neuquén fusiló a un maestro que reclamaba por su salario. Yo no soy maestro.
No soy maestra.
Pero si pienso que es solo un problema de los maestros, mañana pueden matar a cualquier trabajador, inclusive a mí. Porque la vida tiene sentido.
Tiene sentido.
Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Hasta aquí la primera parte. No se vaya porque tenemos más comunicaciones y vamos a seguir paso a paso este escrache importante a Farías Barrera, que de alguna manera es un escrache a tantos represores que todavía andan sueltos por el país, y por la aparición con vida de Jorge Julio López a 11 meses que desapareció de su casa. Con vida lo vimos en el juicio de Checolás, con vida lo queremos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur
para la gente del sur.
Muchas gracias a Quique Pessoa en los separadores, allí desde su Córdoba, este rosarino de veras como fue Fontana Rosa y el Che Guevara, y también gracias a Milton González en la operación, como siempre, tan efectiva. El Cumpa nos salvó de una muy importante ahora antes de empezar el programa, y ahora que estamos un poco tecnificados, pero bueno, tenemos que aprender un montón de cosas. Como tenemos que aprender mucho de don José de San Martín, este correntino que hace 157 años, este último 17 de agosto, a horas nada más, muere muy lejos del país, en Francia. Edgardo Form, en el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con su verdadera capacidad y con todo lo que tienen sus informes, al igual que los de Mariana Di Stefano y de, los de Juan Carlos Junio, desde Buenos Aires para todo el país y el mundo, nos habla de San Martín.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
A pesar de que el feriado será el próximo lunes, los 157 años del fallecimiento de nuestro libertador, general José de San Martín, se cumplen hoy, 17 de agosto. En estos minutos trataremos de recordar al hombre, al militar, al estratega, a partir de sus dichos, ya que a diferencia de lo que acostumbran los hombres públicos de hoy, decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Pero además, evocamos sus palabras por la actualidad que tienen. En materia militar, San Martín afirmaba: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. En marzo de 1819, San Martín expresa, en carta al caudillo oriental José Gervasio de Artigas, su preocupación por la guerra civil declarada entre Santa Fe, la Banda Oriental y Buenos Aires. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieran atacar nuestra libertad. Y demostrando coherencia, le escribía el mismo día a Estanislao López, gobernador de Santa Fe: unámonos para batir a los maturrangos que nos amenazan. Divididos seremos esclavos. La patria, sin duda alguna, es libre. De lo contrario, seremos amarrados al carro de la esclavitud. Nada tenía para crear el ejército de los Andes. Fue necesario fabricar todo dentro de la falta absoluta de medios. Sin embargo, San Martín montó fábricas, formó depósitos, capacitó operarios y fabricó desde los cintos hasta el propio afuste del cañón. No casualmente sostenía: si somos libres, todo nos sobra. O bien, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Mas no era un guerrero que solo en la fuerza encontraba su razón. El libertador afirmaba que una biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos, ya que estaba convencido, según sus propias palabras, que la educación y fomento de las letras es la llave maestra que abre la puerta de la prosperidad y la felicidad de los pueblos. Nuestro homenaje a la memoria del libertador José de San Martín en su día.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Un gobernador que manda a reprimir y en ese operativo se fusila por la espalda a un trabajador que reclama por su salario, ¿puede considerarse un buen gobernador? Para que Carlos Fuente Alba sea el último trabajador asesinado, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su crimen.
Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Río Negro.
Muy bien, y desde Ingeniero Jacobacci, en la querida y sufrida en este invierno 2007, línea sur de Río Negro, nos llega esta información que nos preocupa. Están presionando a Radio Nacional Jacobacci para que despidan a una periodista que se llama Claudia Huircán, y esto muestra una solidaridad de la Asamblea de Vecinos de Ingeniero Jacobacci. En el día martes 7 de agosto del 2007, la periodista de Nacional Jacobacci realizó una nota donde destacaba la imposibilidad de los municipios de aplicar impuestos a las empresas mineras, y además realizó un pormenorizado análisis del fallo de la Justicia Federal de Bariloche por el transporte de residuos peligrosos que realizó la empresa minera Aquiline a través del Parque Nacional Los Alerces. Esta actitud molestó a la empresa minera, a Aquiline, quien envió una carta documento a la radio solicitando sea ratificada o rectificada su postura por la emisora, y se reservaron el derecho de accionar, dice la propia Claudia, en contra mío, de la radio y del director. Además, solicitaron al director de la radio controle este tipo de actitudes que van en detrimento de la comunidad, firmada por 5 empleados de la empresa minera y otros 4 interesados. Los vecinos autoconvocados, que se llaman La Pirita, quisieron expresar y expresaron su más enérgico repudio a las expresiones vertidas por este grupo que se hace llamar Vecinos por la Minería, la mayoría de ellos empleados de la empresa Aquiline. Desde aquí, un abrazo muy grande. Nosotros nos comunicamos con ella y ella sabe que para lo que necesite, aquí estamos. El teléfono para hacer las adhesiones es 02940-432-450, reitero, 02940, que es Jacobacci, 432450. A ver qué piensa de esto Leo Maglia.
Si te está faltando con qué parar la olla, si sos carne de cañón en una tramoya, en la que vos ni pinchás ni cortás, en la que no participás, si sentís que tu cinturón no tiene más agujeros y le tiene que pedir al bolsillo del lado un agujero prestado, disfrutá, no te amargues, disfrutá de estos pequeños dolores, disfrutá mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores. Si pensás que ahora estamos tocando fondo, si es tu tesis que esto no lo arregla ni mongo, por favor no te dejes invadir el bocho por ningún estrés, porque vas a ver que después todo va a ser diferente, vas a ver cómo se puede bajar todavía hasta añorar este día. Disfruta, no te amargues, disfruta de estos pequeños dolores, disfruta mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores. Si mordiste los anzuelos de 100 palangres y tu corazón te bombea mala sangre para soportar la próxima temporada, la mano viene pesada. Disfruta, no te amargues, disfruta de estos pequeños dolores, disfruta mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores. Si pensás que estoy tirándote mala onda, o que mi visión no es quizá la que corresponda, no me malinterpretes, lo que trato de decirte es al revés. Quiero ver el lado mejor que te ofrece este momento, y es que no es posible que este presente te apene. Si mirás el que se viene, disfruta, no te amargues, disfruta de estos pequeños dolores, disfruta mientras podés, que muy pronto vendrán tiempos peores.
Muy bien, y mientras estamos organizando con Milton la comunicación con Esther y con Don López, allí en el escrache que se sigue realizando en el barrio Alta Barda, al comandante, entre comillas, al represor, al asesino, vamos a ponerle nombre y apellido, Farías Barrera, que todavía está en Neuquén. Vamos a decirles que dentro de un ratito tenemos preparado un testimonio sobre Enrique Fuchman. ¿Tenemos la comunicación? Todavía no. Mientras tanto, te pido que bajemos un poco lo de Leo Maglia. Ahí lo tenemos. Mientras tanto, esto tiene que ver, hablábamos recién de periodistas, y bueno, les cuento que el Foro de Periodismo Argentino, junto al diario Río Negro y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Inforum Patagonia, con el apoyo de una fundación, Avina, están convocando a periodistas, docentes y estudiantes de periodismo y comunicación social de toda la Patagonia a participar de un tercer taller de periodistas de la Patagonia que se va a realizar los días 31 de agosto y 1 de septiembre en General Roca, Río Negro. Enseguida les vamos a hablar de qué va a ser eso. Mientras tanto, ahí tenemos a Esther. Adelante, te escuchamos, compañera.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, te decía que el deber nuestro es, en principio, comentar cuál fue la actividad que desarrollamos en el día, que tiene que ver en el marco de los 11 meses, lamentables meses, de la desaparición de Julio López. Lo que hemos hecho en el transcurso de la mañana fue informar a los vecinos de la torre y de los barrios cercanos acerca de, bueno, esto de que Farías, un genocida más, está gozando de la prisión domiciliaria. Muchos de los vecinos, digamos, fue una novedad porque pensaban que estaba preso.
Ajá.
Sobre todo en la torre. Algunos que nos alentaban, muchos nos alentaban, para seguir con los escraches, para seguir informando, porque muchos de los vecinos también opinan que tienen que estar presos y no gozando de una prisión domiciliaria.
Ajá.
Cuando subimos a la torre, yo me dirijo al departamento de Farías.
El tercero A.
El tercero A, me atiende la esposa de Farías.
Sí.
Y bueno, lo que le dije fue lo que uno siente como hija de saber y haber presenciado la visita de Farías cuando en marzo va a ver a mi padre, que ya tiene 76 años, que su estado de salud no es muy bueno. Y bueno, y él con total impunidad en esa oportunidad, cuando le habla a mi padre, digamos, es para que lo reconozca como una persona buena, como que él no hizo nada.
Sí.
Que hizo trámites administrativos. Entonces yo lo que le dije a esta señora es que, bueno, nosotros le queríamos expresar que no es así, que le venía a devolver la visita porque consideraba que él tiene que estar preso.
Bien.
Porque ese es el lugar que se merecen todos los genocidas.
¿Farías no salió, Esther?
No, salió la esposa nada más.
Entiendo. ¿Tu papá está con vos, Esther?
¿Cómo?
¿Tu papá está con vos?
Sí. Pero Elio, disculpame una cosita más.
Sí.
Lo que quiero aprovechar es para convocar a todas las organizaciones. Nosotros estamos reuniéndonos en el sindicato ceramista los días martes.
Muy bien.
Para, bueno, porque la causa de va para largo, digamos, el juicio va para largo y es importante que nos organicemos y demos respuesta desde todas las organizaciones. Sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles. Así que los martes de 18:30 a 21 nos estamos organizando allí.
Muy bien, en Carlos H. Rodríguez y Las Heras.
Exacto. Bueno, te comunico con mi papá.
Pero claro que sí. ¿Cómo se llama tu papá de nombre?
Juan.
Dame con Juan.
Pedro López.
Gracias, Esther. Un beso.
Bueno, un beso para vos.
A ver si ahí tenemos. Don Juan López, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Nos contaron de que usted le sacó hoy orgullosamente el micrófono a Gervasio Díaz y dijo, antes fuiste vos, ahora soy yo el que le habla a este represor. Cuéntenos, Juan, ¿cómo fue eso de que Farías Barrera lo fue a ver a su casa?
Sí, escúchame. No sé si se escuchará muy bien.
Se escucha, pero perfecto.
Bueno, este señor de alguna manera es un referente en mi vida política, como un obrero luchador y todo lo demás, porque lo mío no fue nada más que eso, denunciar la desigualdad, la pobreza y todo lo demás, y termino en el 75, bajo el gobierno de Isabel Perón,
claro.
Detenido. Me sacaron de mi trabajo, yo era un obrero de agua y energía, de la Nación, de la zona de Catriel, me traen de vuelta a Cipolletti para detenerme. Y en ese ir y venir han pasado muchos personajes que hoy están tranquilos en su casa y que tuvieron de alguna manera complicidad con todo esto, ¿no? Y bueno, el hecho concreto es que yo de alguna manera permanentemente estoy participando con los compañeros para que de alguna vez por todas, sobre todo este señor que tiene mucho que ver con la represión, que es el hilo de todo un andamiaje que existió y que sigue existiendo, porque los represores están en la calle, los represores están en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no se ha hecho ni desde el gobierno, y creo yo, es una cosa muy personal, yo no confío en el juez, porque el juez lo que ha hecho hasta ahora es darle prisión domiciliaria a los represores porque están viejitos, porque tienen más de 70 años, y yo le pregunto por este medio, si que te cabe acá el juez Labate, y de nosotros las víctimas, ¿qué va a pasar con nosotros?
Claro, exactamente.
Porque hay un interrogante, nos van a mandar también con arresto domiciliario, porque yo ya estoy, yo no puedo salir, porque él me fue a amenazar a mi casa, directamente amenazarme, exigiéndome que yo declare cuando venga el juicio en favor de él.
Entiendo, ¿no? Sí, sí.
El nombre, él como comandante, porque él se autotitulaba comandante ahí.
Y usted, ¿no?, estuvo en la escuelita, Juan.
Sí, yo estuve mucho tiempo, y él es la punta del ovillo.
Entiendo.
Porque quien me detuvo, me trajo de Rawson, y me entregó, me trajo a la cárcel de Neuquén, y de ahí me entregó para que me lleven a la escuelita, es este señor Faría, no es un angelito.
Sí.
Es parte de una estructura que todavía está en vigencia en el país. Y bueno, de una vez por todas, todo lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer para denunciarlo, porque esta es la punta del ovillo, ya te digo. Habrán otros, y yo sé todo lo que pasa en la escuelita. Lo que pasa es que lo mío, como viene del año 75, con un gobierno constitucional, yo no he podido salir nunca con mi verdad.
Entiendo.
Mi verdad, nada más.
Entiendo.
Algún día algún medio, un diario, alguna radio me va a contar o me va a invitar para que yo pueda decir todo lo que yo tengo que decir.
Bueno, ya lo está diciendo acá, y nosotros le agradecemos muchísimo, no solamente su valentía, sino también su memoria y su compromiso.
Sí, yo quería todo esto, te digo, de poder decir mi verdad, porque yo tengo dos viajes a Rawson, pasé, conocí gente, y gente que no apareció más, y que los conocí,
claro.
Y todo lo demás, y eso tiene que salir, porque si no esta estructura va a permanecer, y hoy seré yo, mañana será Pérez, y bueno, viste lo que es esto.
Y justamente, hoy justamente se está pidiendo por un hombre que tiene su mismo apellido, aunque no sea de su,
claro,
familia, pero...
López, sí, sí,
exactamente.
Sí, muy enterado de eso, he participado bastante con eso en la medida que puedo, porque estoy muy mal de salud, ahora está en la secuela, la golpiza y todo lo demás, ¿no?
Entiendo.
Puedo imaginar. Ahora aparecen, cuando uno llega viejo aparecen esas cosas.
Sí.
Y bueno, ahí estoy, tratando de mejorarme, y bueno. Pero tengo muchas ganas de denunciar otras cosas, porque me tocó, desgraciadamente o felizmente, no sé, felizmente no, pero por lo menos soy un testigo viviente de muchas cosas.
Y es muy importante, es muy importante...
Tengo la posibilidad de explicar de otras personas que estuvieron conmigo, en fin.
Pero claro que sí, es muy importante para nosotros su testimonio y su valentía. Juan, Juan López, le mandamos un gran, gran abrazo, gracias por estar ahí, que es donde tenemos que estar todos.
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. El día que se conozca bien qué fue la represión, cómo se manejaban, la gente se va a empezar a dar cuenta que esto hay que desterrarlo, y los culpables y los represores tienen que estar adentro. Si no acá, lo que me ocurrió a mí le va a ocurrir a un futuro joven.
Así es, tiene mucha razón. Gracias, Juan, muchas gracias.
Muy agradecido por todo, ¿eh?
No, un abrazo muy grande para usted, para su hija, para toda su familia.
Bueno, gracias. Igualmente, ¿eh?
Juan López, y ahora aquí también otro compañero, un compañero docente que conocemos, que se llama Enrique Fuchman. Lo conocemos porque fuimos y somos amigos de él en Buenos Aires, allá lejos, hace tiempo, cuando éramos mucho más pibes, mucho más pendejos. y Enrique tiene su hermano desaparecido aún, y él tiene memoria y habla de Jorge Julio López.
Soy Enrique Fugman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Julio López es, ante todo, como si es un compañero, un militante popular argentino, que, como él lo planteó, él participó en la resistencia que hubo a la dictadura militar. Como él mismo planteó y dijo en el juicio, ¿no?, que estaba orgulloso de haber colaborado con los jóvenes que se oponían en ese momento a la dictadura, que eso le costó haber estado secuestrado en varios campos del llamado circuito camps en la zona de La Plata y aledaños, y que fue un testigo tremendamente importante en todo lo que fue el juicio este que se le realizó a Miguel Echecolás, mano derecha de camps durante la represión, durante la dictadura militar, para demostrar no solamente la responsabilidad de Echecolás, sino también es los hechos que se estaban juzgando, no eran hechos aislados, no eran hechos simples por torturas, asesinatos, sino que realmente formaba parte de un plan genocida para exterminar a todos aquellos que se iban a oponer a la implementación de un modelo de país que iba en contra de los intereses populares. Durante todo el juicio varios testigos fueron amenazados, la misma Policía Federal, que estaba ahí teóricamente para custodiarlos, ejerció presión sobre ellos en la sala de audiencia, a tal punto que se le presentó a los pocos días de haber comenzado el juicio un escrito al tribunal para que no esté la policía presente, o sea, los que tenían que custodiar amedrentaban. Y después, bueno, diferentes llamadas telefónicas a los testigos para generar miedo. Tenemos que decir que eso no lo lograron, que los testigos siguieron, declararon, excepto en un caso particular, que sí se le agarró mucho miedo, pero en el resto de los casos los testigos han declarado y han dado todos los elementos, no solamente para la revisión perpetua, sino para ese hecho histórico que por primera vez un fallo de la justicia plantee que en este país es un genocidio. El gobierno utiliza las fuerzas de seguridad para muchas veces para reprimir, como lo hizo este año en el sur, a las manifestaciones populares, o si no utiliza patotas para reprimir también movimientos como ser de los docentes en Neuquén. Creemos que desde ahí es la responsabilidad del Estado de lo que está pasando hoy con Julio López, porque estos grupos lo que dicen es los necesitan para reprimir al pueblo. Por lo tanto, tranquilamente nosotros vamos a reprimir para también defender nuestra impunidad. El hecho de que el tribunal haya planteado que en Argentina hubo un genocidio, lo que está diciendo es, por primera vez en nuestro país, se dice que lo que sucedió en la dictadura militar fue un plan elaborado para hacer desaparecer a todos los opositores. Eso es el hecho fundamental de este proceso. Y también que se empieza a llamar las cosas por su nombre. A los genocidas hay que decirles genocidas. Es importantísimo que eso se haga ya, lo antes posible, y no 100 años después, como suele aparecer en los manuales de historia, se cometió un genocidio. No. Importante que en este momento, cuando todavía están vivos aquellos que fueron culpables de genocidio, en nuestro propio país se los esté juzgando. Pensemos que, por lo general, esto se hace en tribunales internacionales. Es uno de los primeros casos que en un propio país se acuse de genocida a un genocida.
La claridad de nuestro compañero, de mi amigo también, Enrique Fugman, docente porteño, allí en Buenos Aires, hablando de Jorge Julio López, hablando también de Neuquén, y vaya nuevamente desde aquí nuestro repudio absoluto a este funcionario del gobierno de Sancho en Santa Cruz, Daniel Barisat, quien anoche atropelló literalmente a los compañeros docentes y estatales santacruceños. Cuatro de ellos están hospitalizados, una de ellas está en grave estado. Desde aquí esperamos que realmente se mejore. Junto con eso, es muy, muy grave y seguramente va a haber repercusiones en todo el sur, en la propia Santa Cruz y desde ya en todo el país. Enseguida volvemos, vino Iván Rusillón, le damos la bienvenida, se fue Milton González, muchas gracias, y ustedes están todavía del otro lado, todavía tenemos un bloque más.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y llegó el momento de saludar a nuestros compañeros de FM de la Costa, los Maragatos allí en Carmen de Patagones, a los Bolsoneros de Alas en Bolsón, a los Fueguinos de Radio Activa en Ushuaia, Tierra del Fuego, gente de radio de San Carlos de Buriloche, la FM Capital en Posadas, la Tierra Colorada de Misiones, la M530, la Voz de las Madres, Nueva América en Järfälla, Estocolmo. Hemos tenido algunas novedades de Héctor Abarca, le mandamos un gran, gran abrazo. Sabemos que la 94.2 sigue al aire y no solamente transmite ahora los sábados, también los miércoles allí en Suecia, en el centro del país. Pero en el sur de Suecia está Nueva Radio Lund, en el sur, que este fin de semana pasado volvió de sus vacaciones y estamos allí al aire. Salimos en Suecia también, compañero. Y también a través de Ágora TV y la página del grupo A la Viva, a la cual agradecemos mucho, que es www.agoratv.org. Ustedes saben que tenemos, ya habemos, dirección electrónica. Nos llamamos desde el pie Patagonia, @gmail.com. Lo voy a reiterar, desde el pie Patagonia, todo junto, desde el pie, así escrito todo junto en minúscula, Patagonia, @gmail.com.
Un gobernador que manda a reprimir y en ese operativo se fusila por la espalda a un trabajador que reclama por su salario, ¿puede considerarse un buen gobernador? Para que Carlos Fuente Alba sea el último trabajador asesinado, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su crimen. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Neuquén.
Muy bien, y antes, y hablando de pibes, porque ahora vamos a hablar de ellos, Silvia Dubi, de Ciencias de la Educación, nos llamó, por un lado conmovida por escuchar la voz de su primo, Enrique Fuchman, y nos corrige en una cosa. El hermano de Enrique Fuchman, Jorgito, no fue desaparecido, sino que fue asesinado por la espalda en un momento dado que estaban haciendo una pegatina allí en la capital federal. Solamente tenía 17 años, Jorge Fuchman. Tardaron mucho tiempo para recuperar su cuerpo, los milicos no lo querían entregar. Y bueno, nuestro homenaje a Jorgito y a tantos otros pibes, justamente hoy, el día también que se escracha a uno de los tantos represores que, al igual que en Buenos Aires, aquí en Neuquén, desaparecieron gente. Bueno, por los chicos del oeste, en la escuela 354 de Almafuerte, este domingo, a partir de las 10 de la mañana, los cumpas de Sanón van a hacer una actividad que se llama Por los Chicos Todos los Días. Una vez más, dice esta comunicación, la gestión obrera realiza una actividad para compartir junto a los chicos y su familia. Esta vez el lugar será en los barrios y las tomas del sector oeste de Neuquén Capital. Este domingo 19 de agosto a partir de las 10, convocamos a todos los chicos a la escuela número 354 de Almafuerte. Las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana. Compartiremos peloteros, torneos de fútbol, murgas, malabaristas, videos infantiles, chocolate, facturas, golosinas, globos y panchos, todo esto organizado por la cooperativa obrera FACIMPAT y también el sindicato de ceramistas de Neuquén. Tenemos como adhesión a esto una protesta infantil cantada por pibes mexicanos y Amparo Ochoa. No se lo pierda porque es buenísimo. Se los dije que no tenía desperdicio esta hermosa creación de Amparo Ochoa y estos pibes mexicanos. Protesto y no dejo de protestar, y mentirosos nos dicen ellos. Reitero, mañana 19 de agosto, 10 de la mañana, todos los chicos de la escuela número 354 del barrio Alma Fuerte, va a haber malabaristas, murgas, torneo de fútbol. Hablando de fútbol, quien se hizo pomada en un partido y seguramente nos estará escuchando, desde aquí le mandamos un gran, gran abrazo, es nuestro compañero, el chiquito Raulito Godoy. Sí, que se hizo mierda jugando al fútbol, el compañero de Sanón. Nos hemos enterado a través de sus compañeros de nuestra lucha radial, que se está recuperando de una operación. Desde aquí, un gran, gran abrazo, compañero. Sabemos que te salís de la vaina para estar allí en el escrache, pero tenés que recuperarte y descansar. Así que, para hacer mucho más goles, especialmente al poder. Raúl, un abrazo muy grande. Vos sabés que todos te queremos mucho y te necesitamos, compañero. Raúl Godoy, ex secretario general del gremio ceramista, actual secretario adjunto y uno de los militantes más valiosos que tiene la historia patagónica. Y no me arrepiento de lo que digo. Es el actual Agustín Tosco de aquí, de Neuquén. Y lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. Margarita Cruz es el último testimonio que tenemos preparado sobre Jorge Julio López. Mientras tanto, le decimos a los compañeros que ya lo vamos a llamar para salir al aire por último contacto desde allí, desde Altabarda, donde están escrachando al comandante, entre comillas, al represor, como decía Enrique Funman hace un rato, a las cosas por su nombre, al represor Farías Barrera.
Mi nombre es Margarita Cruz, soy sobreviviente de la escuelita Diego de Rojas de Tucumán y soy miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos desde su fundación. Julio López, la desaparición de Julio López significa, por de pronto, como se dijo acá, una expresión clara de la patota de Chicolás, intimidando por de pronto a los testigos, a los sobrevivientes, a los familiares, en el sentido de intimidarnos para que esta causa, que realmente fue con esta sentencia, no siga en todas las causas que la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, junto con otros querellantes, tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Julio López no es el único desaparecido que hay en democracia. Tenemos a Miguel Bru, que también es un desaparecido de la democracia, que todavía su cadáver no aparece. Y entonces realmente a los sobrevivientes reactiva situaciones propias de nuestro secuestro y de nuestra vivencia en lo que fue toda la dictadura militar. ¿Alguna medida de seguridad por parte del Estado? No, en realidad no hubo ninguna medida de seguridad. La pedimos recién, la exigimos más que la pedimos recién anoche para una compañera de La Plata y por ende a todos los testigos, para nuestra compañera Nilda Loz. Esto es lo que estamos viviendo, son los rastros reales y concretos de la impunidad. En la desaparición de Julio López es la expresión máxima de los rastros de la dictadura, pero también de la impunidad con la que todavía vive nuestro pueblo. Solamente pedir que nos acompañen en esta lucha contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros.
Margarita Cruz, un nuevo testimonio, el último por hoy, de una detenida desaparecida que por suerte puede contarnos su experiencia. Ella, como lo contó, viene de Tucumán, seguramente habrá estado en Famaillá, y nos recordaba, y le digo también a Gervasio Díaz, que está allí escuchándonos junto con los compañeros, que este viernes 17 de agosto se cumplieron 14 años de la desaparición de Miguel Bru, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudié hace un tiempo, y la asociación que lleva a su nombre, la Asociación Miguel Bru y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, realizaron una jornada conmemorativa en la sede de la universidad desde las 16:30 ayer, viernes 17, y a las 6:30 de la tarde marcharon hasta la novena, la comisaría novena, muy cerca de mi casa, donde se realizó una vigilia hasta las 2 de la mañana de hoy, como todos los años. El 17 de agosto de 1993, Miguel Bru fue secuestrado y torturado en esa comisaría antes de desaparecer. Gervasio, contanos cómo sigue esto, qué van a seguir haciendo y cómo viene la mano. Recién escuchábamos a Juan López, también a su hija Esther. Nos llenó de emoción la valentía de este compañero, Gervasio.
Sí, la verdad que, bueno, poder contar con compañeros que han sufrido la tortura y que hoy, a tantos años, siguen peleando y siguen pensando exactamente lo mismo y siguen luchando por los mismos ideales, para nosotros es una manera de reconstruir esto que nos hicieron y nos destruyeron estos genocidas y de alguna manera también traer al presente la lucha de nuestros viejos, ¿no? De cada uno, de verlo a Don López, ver a cada uno de nuestro padre, nuestra madre, de cómo estaban convencidos y creían en lo que hacían. Te cuento que, bueno, ya hemos terminado la actividad, se ha cerrado con una obra, una representación teatral de parte de los compañeras y compañeros de Bellas Artes, del grupo que estudia teatro la parte actoral de Bellas Artes.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, de alguna manera también hemos cerrado invitando a participar a las organizaciones, a este espacio en donde no solamente, digamos, hacemos acciones como esta, como el scratch de denuncia callejeras, sino también estamos analizando todos los testimonios, toda la información que hay en las causas, tanto en la de Roca como en la de Neuquén, Y bueno, de alguna manera lo que intentamos es poder reconstruir. Hoy nos hemos puesto dos objetivos. Uno es poder hacer, de alguna manera, todo, recopilar toda la información de los genocidas, qué rol cumplía cada uno, no solamente de los genocidas que hoy están procesando los dos juzgados, sino los que no están ahí, y de alguna manera también poder armar lo que fue el circuito de secuestro, de traslado de las víctimas, tanto de la Unidad Federal 6, de la Unidad Federal 9 de acá de Neuquén, de la Escuelita de Bahía Blanca, de la Escuelita de Neuquén. Tenemos mucha información y, bueno, convocar este martes no, porque está la actividad de la revuelta, de los compañeros de ATEM, pero sí el martes que viene, el martes 28 creo, que a partir de las 6:30 de la tarde nos estamos juntando en el Sindicato de Ceramistas para trabajar con comisiones.
Muy bien.
Creemos que, bueno, como cierre de esta actividad que ha sido muy importante, nos parece importante también invitar a las organizaciones y a todos los que quieran trabajar con nosotros en poder armar esta información. Seguramente de acá en adelante ya iremos repartiendo esta información, dando difusión, haciendo distintas actividades en las escuelas, en donde sea, para que toda la sociedad conozca no solamente a Farías, sino a todos los responsables de lo que hicieron acá en la zona del Alto Valle.
Gerba, hablando de eso, seguramente no habrá estado exento la memoria, el homenaje, el nombre de Carlos Alberto Fuente Alba allí en esa actividad, porque es algo muy, muy fresco, porque ya estamos pisando casi los 5 meses, y bueno, son 11 meses de lo de Jorge Julio López, son 14 años de lo de Bru, son más de 30 y pico de tu viejo, de también los viejos de Paola y de tantos otros pibes que como vos siguen manteniendo la memoria. Yo les agradezco muchísimo y el orgullo de haber sido un puente de comunicación, y de alguna manera, aunque no pudimos estar esta vez, porque vos sabés que la otra estuvimos con nuestra cámara y todo, estuvimos de alguna manera porque lo hicimos partícipe a todos, y más con la voz de Juan López, de Esther, la tuya, así que un abrazo muy grande y muchas gracias, compañero.
No, gracias a vos y gracias también a la radio por poder difundir, por suerte en vivo, lo que estaba sucediendo acá, porque hay vecinos que también se enteran por la radio, hay vecinos que sabían que nosotros veníamos porque escuchan la radio Calf, así que de alguna manera también poder reivindicar también a esa gente que desde su lugar, no de militancia, pero sino de vida común, también aporta y colabora y es parte, digamos, de esta de este reclamo de justicia que venimos llevando adelante. Y por supuesto, Carlos Fuente Alba estuvo presente, es parte, digamos, de la información que nosotros hoy entregamos, nueva información sobre las causas, sobre los represores. Hay 11 represores procesados en Neuquén, hay 6 en Roca, y la mayoría de ellos están con prisión domiciliaria. Y en ese tríptico que nosotros entregamos estaba la información y estaba el reclamo de justicia y para que vayan a la cárcel los responsables ideológicos y materiales del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba.
Así es. Muchas gracias de nuevo, Gerba. Un beso grande a Paola y a todos los compañeros. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en la lucha.
Gervasio Díaz desde Hijos. Así culminamos nuestra cobertura desde allí. A modo también de abrazo solidario, hablando de Carlos Alberto Fuente Alba, el próximo martes se cumplen 25 años del gremio de Carlos, de Sandra, de tantos Sandras y Carlos que hay en la provincia de Neuquén, 25 años, cómo estará de alguna manera también festejando esos 25 años, aunque no tiene nada de qué alegrarse de todo lo que ha pasado últimamente en el gremio y con el gobierno de Neuquén, don Jaime de Nevares, el pelado Salaburu y tantos otros que aportaron. Para ellos, esta canción de Otro Puerto, la trenza de esos días, 25 años después. Thank you.
los tiraré por la borda de las 4 de la tarde. Juntaré toda tu miel y pintaré manos en las cuevas de mi vida. Comenzaré a despedirme de la luz embarazada y con mi pasaporte sellado de universo trotaré por la trenza de estos días. Cuando miremos al limón que hará llorar de pájaros la tarde, reviviremos las sonrisas secas que están entre los libros. Y ya sin males y sin nombre que dejar encerrado en tus caricias, al fin desnudo gritaré un camino que se parezca a tu dulzura en las gargantas de la calle a las 4 de la tarde. Por la trenza de estos días.
Por la trenza de estos días, nos dicen los compañeros de Otro Puerto. Muchas gracias. Y bueno, el recuerdo y el homenaje a tantos luchadores y militantes de este hermoso gremio, ATEN, muy polémico, muy polenta, y que no se resigna a que hayan asesinado a uno de sus hijos, como Carlos Alberto Fuente Alba.
Reviviremos las sonrisas secas que están entre los libros. Y ya sin males y sin nombre que dejar encerrado en tus caricias, al fin desnudo gritaré un camino que se parezca a tu dulzura en las gargantas de la calle a las 4 de la tarde. Por la trenza de estos días.
Es todo por hoy, o casi todo. Un abrazo grande, nos seguimos viendo en la calle por la memoria de Jorge Julio López, que lo queremos con vida todavía. Por el mejoramiento de los compañeros en Santa Cruz, desde aquí, y el repudio y la repugnancia a la actitud de Daniel Barisat, este funcionario santacruceño. Vamos a ver qué dice Kirchner de todo esto, esto que pasó a cuadras de su casa, allí en Río Gallegos. Salud, Patagonia, un abrazo grande para todos, nos reencontramos en una semana. Chau.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.